¿Cómo experimentas en tu vida la paternidad de Dios? Padre, yo creo que si no es la palabra más importante de nuestra vida, es una de las principales. ¿Por qué? Dios se revela a través de imágenes familiares. ¿Cuántos ya se dieron cuenta estudiando eso en la Biblia? ¿Sí o no? Cuando vos vas a ver el amor de Dios, ¿cuál imagen familiar Dios usa? ¿El amor de tío, no? El amor de madre, ¿no? Dios habla en su palabra. Imagínate, ¿puede una mamá olvidarse de su hijo de pecho que todavía amamanta? Y la respuesta está como que implícita ahí ya, como, no, obvio que no, si es una madre normal, ¿no? No, no puede. Y él dice, pero aunque una mamá se olvidara de su hijo de pecho que todavía amamanta, yo jamás me olvidaría de ustedes. Entonces, Dios cuando quiere expresar su amor lo compara a una madre, por supuesto, porque quiere, no que el padre no tenga amor, pero lo compara a una madre porque quiere mostrar, mira, este nivel de amor, lo más cercano capaz que ustedes conocen es el amor de una madre, que es casi que incondicional, ¿no? Entonces, Dios utiliza esas imágenes familiares para tratar de enseñarnos sus atributos a nosotros. Entonces, por ejemplo, más allá del amor de madre, cuando Dios habla de amor, habla de la madre. Cuando habla de provisión, ¿habla de quién? Del padre. No, Chris leyó hoy más temprano en el tiempo del diezmo. ¿Cuál padre que el hijo tenía hambre? Dice, toma una piedra. ¿No? El hijo le pide, dame pan. Y el padre, no, pan, no, ¿sabes qué? Toma una piedra. Ningún padre lo va a hacer. ¿Cuál hijo que tenía hambre le pide comida al padre? Y el padre le da una serpiente, una suegra, perdón. ¿No? Ningún padre le va a tirar eso, ¿no? Jamás, porque provisión paternal, amor materno. Entonces Dios se utiliza de distintas imágenes familiares para mostrar su amor por nosotros. Incluso la Trinidad, vemos el Padre y el Hijo. Entonces, mira cómo la Biblia es muy clara en decirnos a este respecto, ¿no? Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, más allá de utilizar lenguajes y figuras familiares para expresar su corazón por nosotros, de forma muy clara, él compara, así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de aquellos que le temen. Y es muy fácil mirar la paternidad de Dios cuando las cosas no van bien. ¿Sí o no? Te aumentan el sueldo. Aleluya. O sea, ahí yo vi la paternidad de Dios. Yo aprobé en la facu. Ahí vi la paternidad de Dios. Pero ¿cuándo Dios nos hace esperar? ¿Vemos la paternidad de Dios? ¿Sí o no? Deberíamos. ¿Por qué? Porque Dios no es... Viste que a veces hay padres que se dejan manipular por los hijos por el tema de la espera. No saben decir esperar al hijo, ¿no? Pero Dios no se deja manipular por nuestros berrinches espirituales. Dios nos hace esperar. Es más, muchas veces vemos puertas cerradas y nos enojamos muchas veces, pero no vemos la paternidad de Dios ahí en cuidarnos. Si supiéramos, si tuviéramos la visión que Dios tiene, el Dios que ya conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, toda tu vida, si supiéramos lo que Dios sabe, daríamos gracias a Dios por muchas puertas cerradas. Porque ni siquiera vemos el libramiento de Dios muchas veces en nuestra vida. Entonces, corrección. Es difícil ver a Dios en la corrección, pero ahí está la paternidad de Dios. Proverbios 3, de 11 a 12. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Yo no soy muy fan de spoiler, pero quiero tirarles un spoiler. Que en el segundo semestre de este año vamos a hacer una charla para los padres sobre crianza de hijos, que es algo que ya tenemos en el corazón hace tiempo, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Yo tengo el recuerdo con Anita de escuchar cuando recién tuvimos a Mel y Dani. Me acuerdo que, no sé, cuando tenían 2 años más o menos, 1 año y medio, salimos con ellos a comer afuera y me acuerdo que una persona nos envió un mensaje. Che, yo miré por las redes sociales. Ustedes fueron a un restaurante con Mel y Dani. Che, disfruten mucho, porque eso se va a acabar. Nosotros, ¿se va a acabar? No, no, porque son muy chiquitos. Pero porque cuando cumplan 2 y medio, 3, ahí, mis amigos, olvídense. Nosotros ya tenemos hijos más grandes que tienen 7 u 8. Sabemos de lo que estamos hablando. Olvídate, no van a poder comer afuera. Y yo decía, ok. Ahora mis hijos tienen, Meli va a cumplir casi 6 y Dani casi 4. Y la verdad es que no llegamos a esta etapa. Seguimos saliendo con ellos y cero problema. ¿Por qué? Porque somos intencionales en la crianza de los hijos. Y igual vos tenés que hacer con tus hijos, ¿no? Es solo un paréntesis el tema ese, pero la Biblia es muy clara. Proverbios 23 habla de eso, ¿no? Proverbios 23, de 3 a 14, dice así: a los niños hay que corregirlos, porque si lo castigas con vara, no morirá. Este versículo es para las mamás. No se va a morir si castigas a tu hijo con una varita, con amor. No, no es violencia, es corrección, es distinto. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del sepulcro. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y el padre que no ama a su hijo, no corrige. Al revés. Y hoy hay toda una movida que trata de poner la corrección como si fuera una violencia hacia el niño. Y no pasa por violencia, pasa por corrección, ¿no? Con Anita estuvimos 2 años a cargo del Ministerio de Niños allá en la iglesia que fuimos parte en Brasil. Y era bastante más complicado que nuestro ministerio acá, porque había más de 100 niños, 130 niños semi-endemoniados corriendo por una sala. Y había Anita, yo, ¿sabes cuánto voluntario más? 5 o 6 voluntarios cuando asumimos el ministerio. Después levantamos más gente. Pero cuando asumimos yo dije: Anita, eso es para pegarse un tiro. El primer día yo dije: eso es para pegarse un tiro, es de locos. Y era muy gracioso porque había hijos que se portaban mal, niños que se portaban mal. Y cuando decíamos: mira, si vos seguís desobedeciendo, yo tendré que llamar a tu papá. Y había niños que decían: porque el papá lo venía a buscar y decía: mira, tu hijo le pegó a 3 niños, se escupió en la cara de los voluntarios, quemó los juguetes, está casi matando a la gente acá. Ay, mi bombón, ¿en serio lo hiciste? En mi pomponcito, en serio, vení con la mamá que te voy a llevar al McDonald's. Sí, bueno, por eso está así, ¿no? Y había otro que me decía: mira, si vos seguís, voy a llamar a tu papá. No llames a mi papá. O sea, epa, ahí está la diferencia, ¿no? Y muchos padres, porque hacemos reunión con padres, dicen: está todo bien lo que vos decís, pero pasa que mi hijo es hiperactivo. Que dicen: no, tu hijo no es hiperactivo. Tu hijo es desobediente, es la palabra correcta, ¿no? Porque a veces a los papás cuesta hacer esta distinción. Otros nos decían cuando tuvimos a Meli: no, pasa que Meli es una nena. Ya van a ver cuando tengan un varón. Es distinto. Sí, hay una distinción. Por supuesto que sí. Quien dice que no hay una distinción entre varón y nena no tiene idea de lo que habla. Por supuesto que hay. En casa decimos, yo vi a los dos jugando, ¿no? Y Meli dice: Dani, ¿vamos a jugar? ¡Sí! Y Meli dice: vamos a jugar de agarrar las muñecas y maquillarlas. Y Dani dice: no quiero. Quiero jugar de dragón, de matar al dragón con la espada, con Batman, Superman, y matar al diablo, y junta a todos los superhéroes y mata al diablo, ¿no? La distinción entre los dos es brutal. Pero aún así, vos podés tener un varón que te hace caso, una nena que te hace caso, o hijos desobedientes. Es así, ¿no? Nunca, mis hijos nunca mordieron, nunca pegaron, nunca escupieron a absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque somos intencionales en nuestra crianza de hijos. No esperamos que eso va a suceder, que ellos van a aprender a portarse bien sin que nosotros los enseñemos. Entonces, mucha gente dice: no, pero déjalo, es un niño. ¿Cuántos ya escucharon, no? Dice: está ahí, y le pega el papá y le escupe en la cara del papá. Y el padre: pero deja, se está expresando. Hay esta cultura woke, ¿no? Diabólica hoy en día, que maligna. Que, pero déjalo, es un niño. Se está expresando, pero si se está expresando mal, con desobediencia, ¿no? Pero déjalo. Es una etapa. Después ya no muerde más cuando crezca. Con 32 ya no va a morder más. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, solo un paréntesis. Vamos a hablar de eso el segundo semestre porque es un tema que nos encanta, nos apasiona. Y la Biblia habla mucho de eso. Y como cristianos, no podemos ser esta clase de cristianos selectivos. Viste que hay cristianos que son selectivos. Bueno, yo creo en la Biblia. ¿Pero qué la Biblia habla sobre vida financiera? No tengo mucha idea, pero yo me manejo a mi forma. Según mi historial familiar, ¿no? Y ahí se endeuda, mete la pata, cualquier cosa. La Biblia dice: la persona se ve. Y con crianza de hijos, sobre todo, debemos creer como cristianos que la palabra de Dios no es solo una cuestión de que sigue siendo actual. La Biblia no es moderna o antigua. La Biblia es eterna. ¿Amén? Es la palabra de Dios para nosotros y habla absolutamente de todos los temas. Por eso vamos a hablar de eso. Y si yo te fuera a preguntar, ¿cuál de todos los atributos de Dios vos crees que es el mejor atributo? Vamos a ser un poco más interactivo hoy. Dale, el primer atributo de Dios que te cruza por la cabeza, que vos decís, yo creo que este es el mejor. Vamos, vamos. Es bondadoso, bien, ¿qué más? Fiel. ¿Qué más? Dios es amoroso, Dios es fiel, ¿qué más? Misericordioso. Príncipe de paz, ¿qué más? Bondadoso, misericordia, ¿qué más? Bueno, soberano. Ahora se emocionaron, uno a la vez. ¿Qué más? Paciente, bastante paciente. ¿Qué más? Celoso. Fíjate que yo te aseguro que si fuéramos a hacer una encuesta en las iglesias, entre los cristianos, yo te aseguro que tendríamos distintas respuestas, como, al igual que tuvimos acá. Porque Dios tiene varios atributos. De hecho, la Biblia usa distintos nombres de Dios para expresar distintas características de Dios. ¿Sí o no? Para expresar su corazón. Yo personalmente creo que el mejor atributo de Dios es que Dios es inmutable. Yo personalmente. Eso, no es, eso puede variar de uno al otro. Yo personalmente creo que esta es la mejor característica de Dios. ¿Por qué? Si Dios es todo eso que ustedes dijeron, paciente, bondadoso, amoroso, es el otro, pero martes y jueves, el resto de la semana no. ¿Cómo es? Si mete la pata otro día, mete un miércoles, hoy no es el día que le toca a Dios ser misericordioso. Ya se arruina todas las otras características. El hecho de que Dios sea inmutable, que Él no cambia, es justamente el atributo que sostiene todos los demás. ¿Sí o no? Por eso yo personalmente considero ese atributo de Dios el más importante. Pero yo te aseguro que si fuéramos a distintas iglesias, si habláramos con distintos cristianos, según la estadística del órgano Rodolfo Miro, que no existe de mi cabeza, pero yo te aseguro que si hiciéramos una encuesta así entre los cristianos y preguntáramos de una, dime, tenés 5 segundos para decir una característica, un atributo de Dios, lo primero que viene en tu cabeza, ¿cuál es? Yo te aseguro que verían respuesta como ustedes dieron, paciente, amoroso, eso, el otro, pero muy pocos dirían, es mi papá. Y yo entiendo por qué pasa eso, ¿no? Pasa por la siguiente razón. Hoy vamos a hablar, de hecho, sobre 3 enemigos que pueden impedirnos de vivir en plenitud de la paternidad de Dios. Y el primer enemigo es eso, es que tenemos una referencia invisible de Dios. Es decir, la Biblia dice, ¿quién dice que ama a Dios, que es invisible y que no puede tocar, pero no demuestra amor por su hermano, que puede ver y tocar, es hipócrita, es mentiroso? Entonces, la Biblia está diciendo, mira, si dices que amas a Dios, que no ves y que no tocas, pero sos incapaz de hacer eso con tu hermano que puedes ver y tocar, sos mentiroso, no amas a Dios. La Biblia está haciendo esa relación. Sin embargo, la paternidad de Dios, a pesar de que es real y tenemos que vivirla, no es exactamente un nivel de cercanía que tenemos con nuestro padre natural, ¿no? Porque hay otros atributos de Dios que es más fácil ver. Por ejemplo, si yo te digo que Dios es todopoderoso, no es tan difícil creer en eso, porque basta mirar la naturaleza. Mira lo que dice Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, la naturaleza expresa la gloria de Dios. Y la Biblia, una y otra vez, se esfuerza para mostrarnos parte del carácter de Dios. Por eso la Biblia habla distintas veces del brazo fuerte de Dios, ¿no? Que el Señor es mi escudo. No es que Dios es literalmente un escudo. La Biblia está mostrando un lenguaje, una figura, una imagen para ayudarnos a entender mejor la fuerza de Dios. Y por más íntimo que vos seas de Jesús, no lo ves cara a cara. No lo cantamos, te quiero tocar, te quiero besar, pero no lo ves cara a cara como ves tu amigo ahí a tu lado. No sentís el olor de Jesús ahí a tu lado. Es una relación por fe. Vivimos por fe y no por vista. Por eso la Biblia habla de eso, ¿no? Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:6-7. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos, ¿qué dice? Alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, la Biblia está diciendo, por más íntimo, que vos, por más que vos te pongas las pilas a ayunar todos los días, a vivir en santidad, a leer la Biblia, a vivir con intensidad con Dios, Por más que todo eso pase, hay un límite, hay un techo de conocimiento de Dios mientras estemos vivos. El día que nos muramos, bueno, ahí estamos cara a cara, lo vamos a ver, lo vamos a conocer cara a cara. De hecho, 1 Corintios 13 dice que en parte profetizamos, en parte conocemos. Vivimos una relación con Dios en parte, por más que sea una relación íntima. Y la paternidad natural que uno puede probar es muy real porque es muy face to face, cara a cara, ¿no? Algo que me hace temblar las piernas todos los santos días. Yo sé que como papá, mi principal responsabilidad es ser un representante de la paternidad de Dios a mis hijos. Esta es una tarea que no es fácil, ¿no? Porque por más que uno se esfuerce para ser un buen padre, uf, cuán lejos estamos de la paternidad de Dios. Yo soy el primero a levantar la mano en reconocer. Y eso me hace orar por mis hijos. Eso me hace pedirle ayuda a Dios, decir, Dios, por más onda que yo ponga, me falta. Yo necesito tu sabiduría, necesito tu gracia, tu paciencia. Porque no sé cuántos saben, pero los hijos a veces te quitan la paciencia. Los que no tienen hijos dicen, sí, ya vas a ver. Te vas a casar, tener tus hijos, te van a probar tu paciencia al límite, muchas veces. Y como papás tenemos que tener de Dios esta capacidad. Y justamente porque yo sé que mi principal tarea como papá es ser un buen representante de la paternidad de Dios a mis hijos, yo todo santo día, en distintas partes del día, no es solo una vez, todo santo día y varias veces al día, yo los afirmo para que crezcan con identidad. Porque, por ejemplo, es gracioso cómo afecta de distintas formas, ¿no?, el ser humano, la ausencia de la paternidad. Una niña que no tiene un padre que la afirma, que la ama, que la cuida, que invierte tiempo en estar con ella, que charla con ella, que pasea junto, que le brinda tiempo, que la afirma, que dice que es maravillosa, que es la niña más hermosa del mundo, que tiene el pelo que toda la mujer soñó en tener y que Dios le regaló a ella. Le estoy diciendo cosas que yo digo a mi hija, ¿no? Una hija que no tiene esta figura del padre va a crecer con inseguridad, con rechazo, con una autoimagen muy desalineada con lo que Dios había planificado. Y ahí se entrega al primer tipo que le tira onda. En comercio incluso. Yo sé que la Biblia dice que tiene que tener el yugo desigual, pero bueno, acá me enganché con un tipo que es cristiano, ¿no? A veces uno que dice, ay, pastor, yo estoy de novia con un chico que no es cristiano. Yo digo, no, hermana, vos no sos cristiana. No es tu novio que no es cristiano, vos no sos cristiana. ¿Cómo que vas a ser cara dura decir que sos cristiana y te enganchas con un tipo inconverso? Principios básicos de la Biblia, de la vida cristiana. Pero muchas veces pasa por qué. Falta de paternidad, falta de valor propio, de saber quién sos en Dios, de cuánto Dios te ama. Y al varón le pasa por otro lado. Si vos no afirmás tu hijo que es varón, va a crecer inseguro en la vida y la inseguridad va por otro lado. No va a tener seguridad propia en el colegio, en el trabajo, donde sea. Ahora, si vos invertís tiempo con tus hijos, agarra a tus hijos y empezá a leer historias con ellos. Imposible que le va a llamar a leer el colegio. Imposible. Porque van a agarrar el gusto a la lectura con vos, porque lo hacen con vos. Le contás historias. Un padre que todos los días sienta y lee historias con los hijos en un libro, ¡puf! Este hijo, olvídate, va a la mejor universidad del mundo, porque le va a encantar aprender a leer, le va a encantar historias y estudiar, porque lo hace con el papá. Ayer Anita compró unos caramelos asquerosos. Pero asquerosos, asquerosos. Pero parecían tipo ese M&M que es de chocolate, ¿viste? A mí me encanta el chocolate. Entonces ella abrió, digo, un poquito para Dani, un poquito para Meli, y un poquito para el papá, porque pensaba que era tipo M&M, ¿no? Una competencia de M&M. Y ella dijo, ah, ¿no te gustó? Ay, a mí me encanta este caramelo. Mi papá me daba cuando yo era niña. Yo, bueno, ahí tenés la explicación. Porque lo asociás a tu papá y a tu relación con tu papá. Porque el caramelo en sí es asqueroso. Por amor a Dios. Vas a matar a nuestros hijos regalando esta clase de cosas, ¿no? Pero cuando yo voy a hacer esta sesión de afirmación con mis hijos, yo hago por todo el día varias veces, ¿no? Y ellos ya saben. A veces yo llamo a ellos, Dani, vení. Dani, vos sos, ya sé, papá, yo soy vencedor, yo nací para vencer, yo soy un campeón, yo soy amado, yo soy, tengo un propósito, yo soy lindo, yo soy inteligente. Dame un abrazo. Y Meli también dice, yo soy linda, hermosa, princesa, no sé qué, inteligente, y no, dice, tengo el pelo que toda mujer soñó, y habla esta clase de cosas, ¿no? Porque yo lo veo a los dos, y mientras lo hago también voy charlando con ellos, ¿no? Y digo, ay, Meli, vos, toda mujer sueña en tener este pelo que vos tenés. Incluso sus imperfecciones, yo trato de decir que es lo que más me gusta. Meli tiene un dedo del pie que es un poquito desviado, así, viste, un poquito tuerto. Y yo digo, este dedo es mi favorito. Y ella, cuando la pongo a dormir, como que levanta el pie para que yo le bese el dedo. Dice, dale un besito a mi dedo, papá. Yo doy, es el dedo que más me gusta, es hermoso. Nadie más tiene, solo vos tenés un dedo así. Viste, sos especial, Meli. O sea, está blindada, por donde la veas, está blindada del bullying. ¿Me entendés? Porque tiene el valor propio. A veces hay maridos que se casan y la esposa dice, pero mi marido no me dice que me ama. Y dice, yo te dije el día que nos casamos. Así. 25 años atrás, pues, ay, pobre mujer, es una santa de estar casada con este Homero Simpson versión humana, ¿no? Y a veces hay papás que actúan así, no, pero mi hijo sabe que yo lo amo, se lo dije cuando nació, ¿no? Si no, tenés que, más allá de decir, tenés que demostrar con tu tiempo, con tu energía, con, en fin, con estas cosas. Entonces, yo todas las noches, sobre todo a la hora de dormir, yo me acerco a ellos y ahí yo dedico más tiempo en profundizar lo que yo les estoy afirmando. Que son inteligentes, que van a vencer, que son vencedores, que son valientes, que son hermosos, que son capaces. Yo les pregunto, ¿quién es el papá más feliz del mundo? Y ellos me apuntan a mí. Yo digo, ¿y por qué? Y apuntan uno al otro. Yo, ¿por qué tenés a él y por qué tenés a mí? ¿No? Yo digo, sí, yo soy el papá más feliz del mundo porque vos sos mi hijo, porque vos sos mi hija. Yo reafirmo eso todo santo día. Pero a la hora de dormir, como que dedico más tiempo para que lo último que registren antes de dormir es eso. Y yo hablo cerquita, porque más allá de hablar, me emociono y a veces lloro y a veces le doy besos, ¿no? Y un día yo agarré unos caramelos que estaba uno de los buenos, ¿no? Este asqueroso que Anita compró. Y me puse, y Anita dijo, ¿qué estás haciendo antes de ir a hablar con ellos? Comiendo caramelo. ¿Y por qué? Porque voy a despedirme, voy a poner los peques a dormir. Y digo, ¡ah, amor, por amor a Dios, vos sos la única persona del universo que piensa en eso! Yo sí, sí, por supuesto, yo no quiero que mis hijos crezcan con la imagen de un padre con mal aliento diciendo, vos sos un campeón. Dice, ay, padre, está bien, ya entendí, ¿no? Salí de acá. Yo otro día escuché una frase muy buena que decía, que malo aliento es igual que orgullo. Solo el que tiene no se da cuenta. ¿Ves? El amigo tenía, en Brasil tenía un amigo que venía y hablaba cerca, ¿viste? Y empezaba a hablar, pues, ajá, ajá. Y ibas haciendo así, ¿no? Entonces, por supuesto, a la hora que voy a hablar con mis hijos, meto caramelo en la boca porque quiero que, ¿no? No quiero que la pasen mal. Pero a lo que voy es, la paternidad natural que conocemos es muy, muy real. Es muy face to face, que tenés que meter un caramelo en la boca para hablar con tus hijos, porque es muy real. Se ve, se toca, se siente. ¿Me entendés? Y cuando hablamos que Dios, que pasa por una otra relación, que como la propia Biblia dice, que mientras estemos en este cuerpo, es una forma muy linda de decir, mientras estemos vivos acá, mientras estemos en esta tierra, estamos alejados de Dios. La Biblia lo dice. Ah, pero la Biblia también dice, el que busca encuentra, ¿no? Ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me buscaren de todo corazón. Está bien, va, te vas a encontrar con Dios, pero con una limitación, porque todavía estás vivo. ¿Me explico? Y ahora decimos que Dios es nuestro Padre. ¿Te das cuenta que es un atributo de Dios? Es muy fácil orar, cantar, ah, Dios es mi papá, mi papá, mi papá. Pero realmente nos conectamos con Él como Padre. Realmente tenemos una relación cercana a Dios y una confianza en Él como Padre. Porque viste que hay una bocha de canciones que nos encanta cantar y cantamos. Y es re linda la letra, solo no es verdad. Solo no las vivimos como deberíamos. Y es muy fácil decir, ah, Dios es mi papá, papá querido, voy a empezar a orar, papá, papá, papá. Y decimos papá, 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 pero podríamos decir bla, 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 porque no se vuelve una realidad en nuestra vida. Y por eso, una de las razones es porque tenemos una referencia invisible. Ahora, este no es el único enemigo, también tenemos el enemigo de la incredulidad, justamente porque tenemos una referencia invisible. Y la Biblia dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, debemos creer que Dios es nuestro papá. Ahora, esta creencia, gente, no es solo en el sentido de en el entorno mental, por así decir. Está bien, soy cristiano, debo creer en la Biblia dice que Dios es papá, hay que creer que Dios es papá. Punto, no se discute. Entonces, Dios es mi papá. No pasa por ahí. Eso es como un loro que escucha, repite algo, pero no prueba. Cuando la Biblia habla de fe, la Biblia no habla solo de pensamiento positivo, de decidir creer, sino de probar. Si vos me preguntás, ¿Jesús es real? No es que yo simplemente creo que Jesús es real. ¡Lo sé! ¡Lo he probado! Me podés dar 500 libros, querer argumentar hasta la muerte conmigo. Yo lo probé. Yo tuve una experiencia con Dios. Una no, varias, pero tuve una que fue como, yo digo, bueno, después de ese día, imposible apartarme de Dios, imposible volverme ateo, imposible cualquier cosa, porque Él se presentó a mí. Yo leí en la Biblia a Jesús diciendo, ah, dichosos aquellos que no me vieron, pero aún así creyeron. Yo decía, bueno, Dios, después de esta experiencia de hoy, a pesar de que no te vi, así materializado delante mío, fue tan real que como que este versículo yo considero que ni siquiera se aplica a mí, porque es imposible no creerte después de esta experiencia que yo tuve. ¿Me siguen? Entonces, Dios quiere que vos tengas una experiencia real con la paternidad de Dios. No simplemente que creas en el sentido de, soy cristiano, está en la Biblia, se está en la Biblia, hay que creer, entonces Dios es mi padre. No pasa por ahí. Que vos realmente conozcas a Dios. ¿Sabés que la persona, cuál es la persona más difícil de evangelizar? A ver si alguien lo sabe. ¿Cuál es el perfil de persona que es más difícil de evangelizar? ¿Qué opinan? Los bosteros. Bueno, también. ¿Quién más? ¿Será que son los ateos? Los agnósticos. Los apartados. Los amargados. No. La persona más difícil de evangelizar es una persona religiosa. Una persona que tiene la costumbre de ir a la iglesia desde niño, pero nunca escuchó la voz de Dios. Esta es una... No tengo palabra para decir que, cómo evangelizar. Yo no sé. Si alguien sabe cómo evangelizar a una persona así, decime, porque yo no tengo la más mínima idea. Y lo he conocido con estos 10 años de iglesia. Por la iglesia pasaron varios así, que tienen la costumbre de ir a la iglesia desde la niñez, pero nunca habían tenido una experiencia real con Dios, no escuchaban a Dios. La Biblia decía A, sus vidas eran B. Cambiaban de marido y de esposa como uno cambia de remera, ¿sí? ¿Viste? Va por la vida. Cualquier cosa. No conocían a Dios, pero creían que eran cristianos. Y eso es un cáncer, es un peligro, porque no hay nada más peligroso que una persona que se cree cristiana. ¿Qué vos decís? Capo, ¿vos conocés a Jesús? Sí. Voy a la iglesia desde niño. Pero su vida es un desastre. No hay frutos, no hay arrepentimiento, no hay intimidad con Dios, nunca escuchó a Dios, pero tiene la costumbre de ir a la iglesia. Porque mis papás me llevaron, porque mi abuela... ¿Y cómo conociste a Jesús? No, porque yo empecé a ir a la iglesia. Y vos decís, pero no es lo que te estoy preguntando. ¿Cuándo vos empezaste a ir a la iglesia? Yo siempre hago esta pregunta cuando conozco a alguien. ¿Y cómo te convertiste? Para ver si la persona nació de nuevo. Y la vez, no, porque mi abuela iba a la iglesia y mi mamá me empezó a llevar. Está todo muy lindo, pero ¿cuándo vos decidiste caminar con Dios? No, fui ahí. Viste, iba a la iglesia y seguí yendo a la iglesia y acá estoy. Y son personas que nunca escucharon a Dios, nunca aprendieron a escuchar la voz de Dios. Y se consideraron cristianas teniendo una vida desastrosa, totalmente en pecado, sin temor de Dios, sin amor de Dios, sin nada. Eso es lo peor que te puede pasar. Que te consideres, que te sientas cristiano sin ser cristianos. Un cristiano trans. Yo me siento cristiano. Cristiano trans no heredarán el reino de Dios. No basta sentirse cristiano. Hay que tener fruto de arrepentimiento. Hay que realmente conocer a Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie me va a ver. Y hoy en día, lamentablemente, hay toda clase de herejía y toda clase de iglesia, entre comillas, con herejías de todos los colores que vos quieras elegir para vivir la vida que vos quieras. Y de hecho, la Biblia ya hablaba de eso desde aquel tiempo, que en los últimos tiempos la gente iba a elegir maestros para sí mismos, porque ya no podían soportar la sana doctrina. Entonces, la incredulidad es un problema. Y cuando vos vences la etapa de la incredulidad y empezás a relacionarse con Dios, de verdad, posta de hablar con Dios, escucharlo, de aprender a oír a Dios, de conocerlo de verdad posta. Hay experiencias que Dios te da que reflejan su paternidad. y vos identificás de una forma que, por más que sea invisible esta relación con Dios, el resultado no es invisible. No es invisible. Cuando alguien se convierte posta, eso aparece. Cuando alguien realmente es cristiano, no solo se siente cristiano, sino que es cristiano, eso es imposible de no aparecer. Es cuando todos los familiares ven. Y cuando Camilo se convirtió, digo, mi hermano cambió, pasó algo, y está mejor, y yo quiero conocer, y por eso se convirtió. Cuando Pipe se convirtió, Valentina dijo, pasó algo con Pipe, está distinto, está mejor, yo quiero conocer lo mismo. Pronto toda la familia de Vale, de ellos, los Jiménez Vega se van a convertir, porque van a mirar y decir, están cada vez más parecidos a Jesús. Le pasó algo, les cambió algo. Pero el cristiano medio pelo, que se siente cristiano y en realidad no es cristiano, es como la familia sabe que va a la iglesia, nada más. Porque la vida sigue igual, sigue en la mentira, sigue en el engaño, sigue con envidia, sigue enojado, cualquier cosa, sigue amargado, es cualquier cosa. Pero cuando vos probás la paternidad de Dios de forma real, realmente tenés experiencia propia. Yo me acuerdo que con Anita, cuando ella se quedó embarazada de Meli, teníamos un auto que era una prueba de fe meterse en este auto, ¿viste? Era una, ¿cómo era? Un Siena, rojo, recontraviejo, parecía una lancha. Gloria a Dios, fue una bendición, no me estoy quejando. Pero cuando lo vendimos con 254 mil kilómetros. Era como, dame un caramelo y te doy el auto, el que quiera, ¿no? Porque ya estaba muy pasado de los kilómetros y todo lo demás. Y cuando Anita estaba embarazada, empezamos a orar, Dios, queremos cambiar de auto. No tenemos la plata para comprar un auto así de una. Y no queremos meternos en un plan que, bueno, vamos a comprar en cuotas hasta la fecha que Pipe se case, que va a tardar, muchos años, qué sé yo. No queremos. Queremos poder comprar al contado, de una. Pum, acá tenéis la plata, acá cambiamos el auto, listo. Y empezamos a orar. Dijimos, tenemos. No, no tenemos, pero tenemos un padre. Tenemos un padre. Y ahí va cuando vos sabés de quién vos sos. Hijo, el hijo no pide cosas al padre. Si tiene un padre normal, que no es, ¿no?, violento, qué sé yo, ausente, que le charla. Usualmente los hijos piden cosas al papá, ¿sí o no? Y cuando vos sabés quién es tu papá, que Dios no es solamente este Dios soberano sobre todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra y del universo. No, es tu papá. Cuando vos lo sabés que es tu papá, tenés la confianza de acercarse y, papá, mira, tengo esta necesidad. Tengo algunos deseos también, pero tengo esta necesidad puntual. Y fue lo que hicimos. Y a los pocos meses, se nos cayó en Brasil 23 mil reales, así de la nada, ¡pum!, en nuestra UPA, de un juicio de un trabajo que Anita había trabajado en Brasil hace muchos años atrás, un juicio que ni siquiera ella empezó, ni siquiera fue atrás, simplemente una amiga de la facu dijo, che, Anita, mira que vos trabajaste en este lugar, hay un juicio, pa, 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 y tenés una plata para recibir, ¡ah, 23 mil reales! ¡Papá, bien! Señor, más juicios, ahora yo estoy todos los días, Señor, todos los juicios del mundo que exista, acá en Argentina, fuera de Argentina, donde sea, manda. La paternidad de Dios se materializó. Cuando vinimos a Buenos Aires, Dios nos dijo, mientras orábamos, que está bien, tenés la palabra de Dios, tenés eso, tenés el otro, pero no es que teníamos una iglesia enviándonos allá de Brasil, y plata y equipo, era como, si tenés convicción, andate. O sea, convicción tengo, Dios, pero yo no tengo la plata y todo lo para vivir allá, ¿no? Pero sentimos de Dios. Y un día orando, me acuerdo que charlamos y sentimos lo mismo, que Dios nos estaba preparando un lugar. Para hacer la corta, porque ya contamos esa historia antes. Alquilamos un departamento a estrenar con pileta, con parrilla, con Zoom, con garage, con todo, a estrenar en Chacarita, sin garantía, sin DNI, sin vergüenza, sin nada, ¿no? La mujer me decía, ¿y tienen eso? No, recién llegamos. ¿Y eso? No, no. Y bueno, básicamente ella tenía una lista de 20 cosas que uno necesitaba para alquilar. Y era, no, 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 no. Era cosa así, amiga, te voy a facilitar. Tenemos dos cosas. Ganas de vivir acá y fe, nada más, ¿no? Era básicamente eso. Pero le hicimos una propuesta ridícula, que básicamente era hacerle un adelanto con un mes más de una persona que tuviese, que fuera argentino y que tuviese todos los requisitos. Alquilamos con el pasaporte. Y digo, acá tenés la llave. El día que agarramos la llave, nuestra convicción que la paternidad de Dios es real y que Dios es padre, se fue a otro nivel. Porque cuando vos conoces a Dios, vas a tener una convicción de que vos sos hijo, que la religión no te da. Dios no te llama a una religión, Dios te llama a una relación. ¿Me explico? Entonces, para eso vos sí o sí tenés que vencer la incredulidad. Y por último, y ese yo creo que es el peor enemigo de todos, son malas referencias. ¿Por qué? Como yo decía, todo padre, su principal responsabilidad es ser un buen representante de la paternidad de Dios. ¿Y qué pasa cuando sucede lo contrario? Trasladamos también a Dios atributos de nuestro padre natural. Y quizás tu papá natural fue un desastre. ¿Y sabes cuál es el problema? Trasladas a Dios los atributos feos de tu padre natural. Hay personas que tienen padre que, no sé, toda la vida prometieron cosas, pero nunca cumplieron. El padre dice que dice, che, te voy a llevar a Disney el año que viene. Y llega el año que viene, no, el otro. Y va pateando y nunca te lleva. No, te voy a comprar no sé qué. No, deja que eso lo pago yo. Y va pateando. Y nunca cumple lo que promete. Y ahí uno llega a la iglesia, se convierte, conoce a Jesús y dice, pero Dios es tu padre. Y hay promesas en la Biblia, más de 30.000 promesas. Y eso como que no te llega, porque vas a decir, mi papá me prometió un montón de cosas, nunca cumplió. Dios es padre y tiene 33.000 promesas en la Biblia. No va a cumplir. No es que haces eso intencionalmente, ¿me explico? De forma inconsciente trasladamos a Dios las fallas de nuestros padres naturales. Entonces, yo tengo una pregunta para hacerte en esta mañana. ¿Qué visión tenés de Dios como padre? ¿Qué visión tenés de Dios como padre? Quizás la visión que vos tenés es de un padre enojado. Quizás la visión de padre que vos tenés es de un padre duro, quizás un padre mentiroso, quizás la visión que vos tenés hoy en día de padre sea de un padre indiferente, que no se importa, quizás la visión que vos tenés de un padre es de un padre ausente. Yo no sé cuál es la visión de padre que vos tenés en esta mañana, pero yo estoy seguro que Dios quiere ampliar, amplificar, aumentar, potenciar la visión, y más que visión, la convicción de Padre que está en la Biblia para nosotros. Porque nos vamos a relacionar con Dios desde otro lugar. Es muy fácil relacionarnos con Dios cuando vamos a orar como el Dios, el Creador del cielo y de la tierra, y el Almighty God, ¿no? El Dios Todopoderoso. Pero es otra cosa entrar en la habitación y decir, Dios, acá estoy. Otro día charlábamos con Mauri, ¿no? Y él me contaba un poquito de la cultura de la otra iglesia que vino, la cuestión de la ropa, que le choqueó un poco. Bueno, hoy yo estoy mejor, ¿no? Ponele. Pero cuando miró, no sé, en bermuda, remera, decía, pero está en la iglesia y este es el pastor. Había uno de Venezuela que ya no está más, mi amigo Pedro, que ahora está en Alemania. Nos encontró por Instagram y decía, uff, mirá ese tipo de pelo largo dirigiendo la alabanza. Y en bermuda, uff, ¿cómo que el pastor permitió? Y ahí siguió chusmeando nuestro Instagram y ahí dijo, pero este es el pastor, ¿no? Y ahí vino y escuchó un par de prédicas y ahí vino, porque él venía de un contexto en Venezuela bastante religioso, ¿no? Y él cuando miró dice, uff, Rodo, cuando yo te encontré por internet no podía creer. Y después viniendo, dijo, no, Dios me está sacando la religiosidad. Y yo hablaba un poquito con Mauri de eso, ¿no? Y él decía, no, nosotros venimos de una cultura que el pastor nos enseñaba que tenemos que dar nuestro mejor para Dios y venirnos arreglados. Yo decía, no, está bien, no es que eso está mal. Pero esa es una visión, es una perspectiva. Personalmente nosotros apuntamos a otra perspectiva, no que eso esté mal, está todo bien. Pero nosotros apuntamos a otra perspectiva. Que cuando nos juntamos el domingo no venimos a un baile de gala. Estamos en la casa de nuestro papá. No tenés esa preocupación de pretender ser alguien que no sos. Entonces yo vengo cómodo porque me gusta. Yo solo uso saco y corbata en matrimonios. Así que cásense para verme en saco y corbata. Porque no me van a ver en saco y corbata acá. No es que está mal. Y no estoy criticando a quien predica en saco y corbata. Está todo bien. Pero lo que voy es, nosotros tenemos muy claro que somos hijos de Dios. Y no hay protocolos para presentarnos ante nuestro Padre. Estás en la casa de tu papá. Yo te voy a mostrar lo que yo tengo de más precioso en toda mi vida. Esta es mi familia. mi esposa Meli y Dani, que ya estaba ahí luchando contra el dragón allá dentro de la panza de la mamá, ¿no? Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por mi familia. Cualquier cosa. Incluso ser cliente de Fiverr, yo podía hacer si fuera por mi familia. A este nivel de locura estoy, ¿viste? Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por mi familia. No me diría esfuerzos para cuidarlos, para protegerlos, para orientarlos, para proveer. Por estos tres, hago cualquier cosa. Porque son mi familia. Si vos no tenés una visión de Dios como padre, vos vas a ver la iglesia como una institución religiosa y no como una familia. Pero si vos entendés que somos familia de Dios y que Dios, mucho más que yo, porque yo soy bastante fallo, yo peco, yo me equivoco, yo soy débil, yo soy muy imperfecto, estoy muy lejos de ser alguien perfecto, pero yo tengo el corazón por mi familia, aún más Dios. ¿Cuánto más Dios es capaz de hacer por vos? Dios se encarga de los detalles de tu familia, de tu vida. Y yo te quiero hacer una pregunta, bastante mejor que la primera, de cuál visión vos tenés de Dios como un padre. ¿Qué visión de padre Dios te quiere dar? Yo te quiero mostrar un par de imágenes de mi familia, porque yo creo que es muy verdad el dicho, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras. Aún más en portuñol. Una imagen vale más que 10 millones de palabras en portuñol. Vos podés ver a Dios como un Dios que es adicto por vos. De un amor que te persigue de forma incondicional. Que no hay absolutamente nada, nada, nada que vos puedas hacer o dejar de hacer que va a hacer con que Dios cambie el amor de Él por vos. Si te portás bien, Dios no te va a amar más. Si te apartás de Dios y vivís en pecado, Dios no te va a apartar menos. Te vas al infierno, pero no te vas a... Eso no va a cambiar el amor de Dios por vos. Este Dios que quiere sentir tu olor, que lo primero que hace todas las mañanas es buscarte, encontrarte, para tomarte en los brazos y saber que vos estés seguro. Él se quiere asegurar todas las mañanas de que vos estés seguro de que Él te está cuidando, de que Él te está proveyendo. Y mientras vos estás durmiendo, lo único que Él hace es estar ahí a tu lado, asegurándose de que estés todo bien, de que estés tranquilo. Él quiere aliviar tus cargas en esta mañana. Dios quiere que tu vida sea más leve. Es un Dios que quiere hacerte reír. Dios no te está buscando para que vos simplemente lo sirvas como un esclavo. El servicio a Dios va a ser reflejo de una relación con Él. De un Dios que te hace reír. De un Dios que quiere que vos camines por esta vida de forma más leve. Sabiendo que Él está a control de todo. Un Dios que un padre que te quiere tomar en sus brazos para que todo temor al futuro se vaya. Que vos sepas que cada 5 minutos Dios viene y te agarra y te besa y afirma que todo va a estar bien, que al final todo va a estar bien. Y vos, cuando estás con tu papá, la pasás de 10. Te divertís de estar con Él, porque sabes que con Él no hay peligro. Tenés esta seguridad de Dios me está cuidando. No importa lo que pase, no importa mi situación, Dios me está cuidando. Mira la cara de Meli en esta foto. Mira un poquito, eso te va a ministrar. Y esa, de Dani. Imagínate un papá que se deleita en vos. Yo por las noches veo a mis hijos durmiendo y su respiración sube y baja. y yo me alegro y me deleito solo de mirarlos durmiendo. Mi placer está en verlos que estén bien. No necesitas protocolos para estar con tu papá. Puedes venir siempre cuando vos quieras. No es igual que golpear la puerta de tu jefe en el trabajo. Che, puedo, te molesto. No, Dios siempre va a estar así de disponible para vos, para que te tires sobre Él. Y siempre te vas a sentir seguro en los brazos de tu papá, porque Él te protege, Él te cuida, Él te ama. Y justamente porque tenés una relación con Él, también podés expresar tu amor por Él. No se trata de el miedo de no pecar. Pasa por dejar de pecar porque yo lo amo. Porque no quiero frustrar su corazón. No quiero entristecerlo. Porque tengo una relación y no una religión. Yo puedo expresar mi amor por Dios. Y vos sabés que la UPA de tu papá es el lugar más seguro del mundo. Vos sos su alegría y al revés también. Entonces, ¿cómo experimentás la paternidad de Dios sobre tu vida? Sé intencional en exponerte a la presencia de Dios en esta mañana. No queremos simplemente que vos vengas a escuchar una prédica, sino que vos te lances en la presencia de Dios. Sé intencional en esta mañana en lanzarte en la presencia de Dios como nunca hiciste antes. Yo te quiero pedir que de ojos cerrados ahí en tu lugar, abra tus manos así un cachito. Quizás vos con tu papá estuviste en una búsqueda por la aprobación de tu papá natural. Quizás le hacías dibujos y venías a mostrar a tus papás. Y vos estabas buscando que tu papá te iba fuera, te visitara, fuera a ver una presentación en el colegio, fuera a mostrar aprecio por vos. Y quizás tu papá nunca lo hizo. Y se quedó este agujero en tu alma. En esta mañana el Espíritu Santo llena este agujero. Quizás peor, quizás vos no querías que tu papá te tocara, porque cuando lo hacías era violento. Cuando hacías era con intenciones sexuales. Yo no sé, no conozco tu trasfondo. Pero en esta mañana Dios te quiere tocar no para lastimarte, no para herirte, sino para sanarte. Si de alguna manera vos sentiste el toque de Dios en esta mañana para que vos puedas conocer a Dios a un mayor nivel con la paternidad de Dios, yo te quiero pedir, salí de tu lugar, vení acá adelante. Va a venir bastante gente, queremos orar por ustedes. Vení, salí de tu lugar, no esperes que alguien venga primero. Vos vas a venir y vos no vas a esperar con que alguien ore por vos. Vengan acá a la mitad, así liberamos espacio a los costados para que más gente se sume. Salí de tu lugar, vení acá adelante. Toma un espacio de la persona que está a tu lado para que podamos transitar. Si te cuesta ver la paternidad de Dios y conocer a Dios como Padre, permití en esta mañana que Él se pueda revelar a vos como aquel que te mira. Porque en esta mañana Dios quiere ministrar tu corazón. Y Dios quiere que vos sepas que Él te ve, que Él te mira, que Él te conoce tal cual sos. Sos bienvenida, sos más que bienvenida, más que acepta, sos deseada por Dios. Antes de que nacieras, el Espíritu Santo te hizo, Dios te hizo. Dios soñó con vos antes de que nacieras. Y más que bienvenida, más que acepta, sos anhelada, sos deseada por Dios. Oh Espíritu Santo, rompemos, Señor, toda mentira. Toda mentira, todo rechazo, Señor. Toda palabra que fue declarada de rechazo. Rompemos en esta mañana, Jesús. Rompemos, Dios, en esta mañana toda violencia, ya sea física, verbal.